Don Alex Newman, aquí en Vida Digital por Radio Anco. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido, buen día.
Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes, contento de haberte visto ayer en el evento de Tigo Business, donde se habló mucho del tema de inteligencia artificial, donde uno de sus speakers lo hemos entrevistado, hemos tenido la oportunidad de conversar al respecto y es bueno que se esté manejando el tema de la inteligencia artificial en todo lo que hacemos. De verdad que fue una velada muy, muy educativa, muy
Lleno
informativa.
hasta la bandera.
¿Perdón?
Lleno hasta la bandera.
Sí, de hecho vi que tuvieron que abrir un espacio adicional para poder también poner los refrigerios y todo lo demás. Estaba muy, muy lleno. Lo que sí también vi que la gente estaba como vestida se tomaron muy en serio eso de traje de calle. Vi gente que estaba vestida como para ir a los Óscares. Yo me sentí un poquito como
No tengo
mal vestido.
acostumbrado tipo de
No,
eventos aquí
no.
en Panamá.
De verdad que no, sobre todo cuando uno no es maestro de ceremonias. Ya cuando uno es maestro de ceremonias, pues uno se inspira en esas figuras legendarias como José Bravo y uno trata de ir elegante, pero qué va, yo me sentí que de pronto debía haberle metido
Saludos,
un poquito
José.
más. Sí, José es el tipo de persona que tú buscas para este tipo de eventos y cuando él no está, entonces tú me llamas a mí o a cualquier
Claro.
otra persona. Del ramo, pero
Oye,
bueno.
Alex, entramos un poquito tarde porque tenía que arreglar algo acá, pero yo te diría que arranquemos porque ya veo también a menos que tengas algunas noticias por delante para ganar tiempo, ¿no?
No, no te preocupes, yo creo que arrancamos con nuestra invitada porque lo que tenemos que conversar es muy interesante y da para mucho, y es el tema de influencer marketing y de Twitch. Twitch es una plataforma que muchas personas, sobre todo de cierta edad en adelante, no conocen, no saben, o si lo han visto muy por encima, o saben que X persona es famosa porque algo hace en Twitch. Nosotros los de nuestra generación, estamos hablando nacidos en los 70 y que nos criamos en los 80, los que tuvimos hermanos mayores, primos, etcétera, y que en algún momento nosotros jugábamos con la consola, ya sea del Atari, del Nintendo original, etcétera. Y nos decían, bueno, siéntate ahí en la esquina y nos daban un control desconectado y nosotros nos poníamos a ver a nuestros hermanos y primos mayores jugando mientras nosotros nos divertíamos vicariamente a través de sus aventuras en los videojuegos. Eso hoy en día se ha masificado a través de Twitch. Ahora, con nosotros está Frida Olivares, que es manager en Another Company, una empresa que se dedica, entre otras cosas, a temas de influencer marketing. Y me gustaría compartir con ella el día de hoy, dentro de lo que nos permita el tiempo, porque este tema da para un seminario de 3 días, pero por lo menos tratar de resumir para la audiencia nuestra, que estamos hablando de personas comunes y corrientes, ya sea asalariados, emprendedores, pequeños emprendedores, grandes emprendedores. El tipo de comportamiento que hay en estas plataformas, cómo se pueden aprovechar y ante todo, cuéntanos un poco en lo básico, cómo funciona Twitch y cómo se diferencia de otras plataformas, ya sea las redes sociales, ya sea YouTube, ya sea Vimeo, etcétera.
Claro, pues primero que nada, mucho gusto, Guillermo. Ya había saludado a Alex antes. Muchas gracias por el espacio. Y pues justo, creo que la diferencia de Twitch versus otras plataformas es que más que volverse una red social de contenido y ya como tal vez lo fue Instagram, como tal vez lo fue Facebook, Twitch se ha vuelto una plataforma de entretenimiento, ¿no? Una plataforma de entretenimiento en vivo. Entonces tenemos que dejar de verla como la red social tradicional y verla como una plataforma de streaming, tal vez más apegada a lo que es un Netflix, a lo que es un Disney, más que a un Instagram o un Facebook, ¿no? ¿Cómo funciona? Muy a grandes rasgos, hay gente que puede streamear cualquier tipo de contenido. Afortunadamente, y esto es justo parte del fenómeno que ha hecho que Twitch crezca tanto en los últimos meses, años, es que a partir de la pandemia, si bien empezó siendo una plataforma muy exclusiva para el nicho gamer, en los últimos meses se ha vuelto como plataforma de todo tipo de contenido, ¿no? Está la gente que sigue streameando videojuegos, que a lo mejor sigue siendo el contenido principal de la plataforma, pero también hay restaurantes que transmiten desde su cocina y que la gente puede ver qué está pasando en la cocina del restaurante. Y también hay gente que está streameando mientras hace deportes extremos o mientras está en viajes, mientras sale a pasear al perro. O sea, ya tenemos todo tipo de contenido, gente dibujando en vivo, gente produciendo música en vivo. Entonces, creo que este es un gran diferenciador de Twitch y que además te permite estar categorizando tu contenido según lo que estás haciendo en el momento, ¿no? Si tú estás haciendo X videojuego, puedes poner en la categoría de contenido videojuego Valorant, por ejemplo. Pero si a su vez estás dibujando, puedes poner que estás en la parte de arte. Y eso también facilita mucho que la audiencia pueda descubrir a los creadores de contenido que están haciendo lo que ellos quieren ver realmente, ¿no? Porque tú puedes entrar a Twitch, buscar arte y te va a lanzar todas las personas que en ese momento estén streameando sobre arte. El contenido cada vez es más largo, o sea, creo que lo mínimo de una transmisión en promedio se vuelven 2 horas, pero sobre todo en Latinoamérica pasa mucho que el contenido que se ve en vivo son 8 horas diarias de transmisión, ¿no? Y que siguen manteniendo una visualización promedio bastante alta, no baja, no tiene como picos porque la gente diga, ay, ya fue mucho tiempo, me desconecto. No, o sea, al contrario, cada día la gente está más acostumbrada a estar viendo estos contenidos de larga duración, que creo que justo lo empiezan a volver diferente a otras plataformas, ¿no? Porque en YouTube no ves un video de más de 10 minutos, a lo mejor, o sí lo ves, pero vas perdiendo público en esos piquitos y nada más ver cierto momento. En cambio, en Twitch, cada día la gente acostumbra a ver muchos más contenidos más largos, ¿no? Entonces, creo que es parte de los grandes fenómenos y cómo pues lo estamos trayendo al mundo real, por decirlo de alguna forma, con eventos en vivo, como por ejemplo lo que va a ser la velada del año, que es un combate de box entre streamers, creadores de contenido, que este es el tercer año que se va a realizar, y llenaron un estadio muy grande en Madrid en tiempo récord, o sea, lo llenaron en menos de un día. Entonces creo que justo estos fenómenos que están rompiendo la barrera entre gamers y lo digital y lo estamos trayendo al mundo real, pero seguimos transmitiendo en Twitch, es lo que está volviendo diferente la plataforma.
Ahora, una de las cosas que mencionas y yo creo que es sumamente importante en cuanto a la parte de la diferenciación, en YouTube, la persona que está produciendo contenido, sea en vivo a través de streaming o sea grabado a través de subirlo después que ya lo produjo o incluso si fue un evento en vivo, pero no fue streameado en vivo, lo suben después. Todo esto está hasta cierto punto a merced de nuestra majestad, el algoritmo. ¿Cómo se diferencia el descubrimiento de contenido en Twitch versus lo que sucede en YouTube? Sobre todo que, por ejemplo, mucho contenido en YouTube últimamente dedicado a contenido que tiene que ver con los programas, series y películas, está siendo afectado por la huelga que hay de escritores en Estados Unidos, por ende, muchos de estos canales que estaban dedicados a comentar sobre los medios ahora han tenido que estar buscando nuevas formas de seguir siendo relevantes y es la última de muchas otras cosas que como que les ha jalado la alfombra de debajo de los pies a muchos creadores de contenido en YouTube que pareciera cada 6, 8 meses tienen una nueva crisis y tienen que estar cambiando de estrategia.
Sí, creo que justo es un tema bien interesante porque la base de Twitch como plataforma de entretenimiento se ha convertido en su propia comunidad, porque dependes mucho, el streamer va a depender todo el tiempo de sus seguidores, como en cualquier red social, sí, pero además aquí, ¿qué pasa mucho? Que los seguidores impulsan el algoritmo para que siga recomendando al streamer. La realidad es que Twitch es mucho más fácil que te recomiende cuando estás categorizando correctamente tu contenido, como lo que poníamos ejemplo, ¿no? Si estás en X juego, sí pon tu contenido dentro de ese juego, o si estás haciendo música, pon tu contenido dentro de esa etiqueta, y también tiene como muchas más etiquetas de contenido que te permite que aparezcas en el feed de las personas correctas, ¿no? Pero creo que también es muy importante esta parte en la que Twitch ha logrado mucho este cruce de redes sociales y de plataformas, ¿no? Porque normalmente quien streamea en Twitch va a tener también otras redes sociales fuertes. Seguramente si tú ya tienes una fanbase en Twitch, es porque ya tienes también una fanbase en Instagram como mínimo, pero aparte seguramente también tienes una fanbase en Twitter y una fanbase en TikTok y una fanbase en YouTube, porque lo que muchos creadores han logrado hacer es tomar el contenido que haces en Twitch, clipearlo en los distintos formatos que te permiten las otras redes, difundirlo y jalar a la gente de esas redes a tu plataforma en Twitch o viceversa, ¿no? Que creo que es algo que les ayuda mucho a justo estos creadores que están buscando cómo innovar y cómo irse incluyendo en otras cosas. He visto casos como, por ejemplo, aquí en México, y creo que también tiene renombre a nivel LATAM, hay un influencer que se llama Caja de Películas, que justo se dedica mucho a esto de reseñar series, películas, y lo que ha hecho últimamente es empezar a streamear en Twitch también, ¿no? Entonces, aparte de que hace la reseña de la película y demás, también de pronto hace videojuegos o algo así como para complementar. Él, por ejemplo, aprovechó que va a salir la película de un videojuego que se llama Nights at Freddy's, perdón, y está streameando el videojuego y a la vez está hablando de lo que espera de la película y demás, ¿no? Entonces es justo como que lograr este cruce y que de esta forma el algoritmo es como va ayudando a mucha gente, ¿no? Porque tú empiezas a impulsar por otras redes, van llegando a Twitch. O viceversa, de Twitch los mandas a tu canal de que, oigan, acuérdense que este stream lo van a poder ver luego en YouTube en el resubido y demás, ¿no? Entonces, Twitch ha funcionado como base de alimentación para otras plataformas y creo que eso es algo muy relevante dentro de la misma plataforma porque de pronto de 8 horas de contenido ya sacaron otros 5 contenidos que van a servirles para seguir siendo relevantes en otras redes. ¿Por qué? Porque vas a ver el video en YouTube de 20 minutos, vas a ver el clip en TikTok de 1 minuto, vas a ver la historia en Instagram invitando a la gente a que vea Twitch, vas a ver el tweet. Entonces, es realmente base para contenido de otras plataformas.
Ahora, ¿cómo se integra? Tú has mencionado algunas formas en que algunos creadores de contenido lo están haciendo. ¿Cómo se integra una estrategia para una persona que crea contenido de la índole que sea, sea arte, sea fotografía, sea reseña, sea tecnología? ¿Cómo se integra Twitch dentro de un calendario de contenido, dentro de una estrategia de contenido para estas personas? ¿Y cuál tú crees que sea la mejor estrategia en cuanto a reducir la cantidad de trabajo que hay que hacer para no tener que crear el mismo contenido 2 y 3 veces para cada una de las distintas plataformas? Como mencionas que a veces tienes un stream en Twitch que después cortas y editas y lo subes en stories y cosas así por el estilo. Cuéntanos un poquito del proceso.
Sí, creo que justo acá es muy importante y algo que sí exige Twitch es como hacer contenido diario, ¿no? Porque así te sigue apoyando el algoritmo y además mantienes a tu gente cautiva, porque de pronto pasa mucho que streameaste 3 días seguidos, lograste tener a la gente cautiva, pero dejas de streamear una semana. Entonces la gente va y consume el contenido de otra persona que sí esté en vivo todo el tiempo, ¿no? Creo que ahí es poner una balanza porque de pronto puede ser muy bueno o muy malo esta costumbre de tener contenido en vivo todo el tiempo. Pero de entrada tienes que ser consciente que si vas a empezar en Twitch, lo más recomendable es que lo hagas diario en la medida de lo posible, al menos durante 2 horas, ¿no? Porque esto mantiene a tu audiencia cautiva al pendiente de tu canal, al pendiente de tus redes también, ¿no? Porque también ya sabes que si X streamer va a empezar a streamear a tal hora, sabes que te va a avisar por Instagram cuando ya esté arriba el stream, ¿no? Y cuando ya puedas empezar a verlo. O sabes que a lo mejor después va a haber contenido en TikTok. Si no lo pudiste ver en vivo, puedes verlo en TikTok. Justo es como primero ser conscientes de la constancia que exige esta red social, porque sí tampoco es fácil, ¿no? Y para que sí logres un crecimiento, sí tiene que ser diario y ser realistas en ese sentido, ¿no? Y justo creo que es lo que todos los streamers slash influencers han ido aplicando al momento de irse sumando a Twitch. Realmente lo que hacen es que, oye, quiero grabar X video para YouTube hoy, entonces mientras estamos streameando aquí con ustedes, saluden para YouTube en el chat, pongan hola YouTube porque van a salir en un clip de YouTube y entonces están grabando su video como lo harían a lo mejor si estuvieran ellos solos, pero lo están grabando y a la vez están monetizando doble el contenido, ¿no? Que creo que es algo que también vale mucho la pena pensarlo de esa forma, porque estás monetizando en vivo y aparte lo vas a monetizar cuando lo resubas. Entonces, justo como tener este foco de qué tanto puedes, pues presentar a tu audiencia a lo mejor antes de presentarlo en otras redes, ¿no? Sé que hay lanzamientos o cosas importantes que vas a querer mantener para el video en YouTube y nada más, y no vas a querer hacerlo en otro lado. Pero si te es posible estar teniendo esta interacción con tu chat, con tu audiencia, con tus seguidores en vivo en Twitch, toma ese espacio y graba siempre, guarda siempre los streams que terminas, porque seguramente van a empezar a salir clips o cosas que vas a poder replicar en todas las re demás redes.
Ahora, en cuanto a el uso de Twitch, ya lo hemos visto de parte de los creadores de contenido. En cuanto a las marcas, ¿cómo se pueden incorporar las marcas, ya sea las grandes marcas o de pronto emprendedores o lo que fuera, al tema de Twitch, por un lado? Y por el otro, tú acabas de mencionar algo muy importante que me parece que no podemos dejar escapar, que, y esto pasa con todos los creadores de contenido, mucha gente dice: yo quiero estar en las plataformas, yo quiero estar en cosas como Twitch, pero es un trabajo y es un trabajo que a veces te quita más de 8 horas al día. Cuéntanos un poquito sobre esta dinámica entre las marcas, los creadores de contenido y demás.
Sí, creo que voy a tomar primero justo el punto que decías de que es un trabajo, ¿no? No falta quien cree que con streamear 1 hora al día ya van a lograr a ser famosos y los top número 1 de la TAM. Y pues realmente no, hay que ser constantes como en todo. Hay muchos streamers que de hecho lo dicen constantemente, que dicen, yo no quiero transmitir menos de 8 horas, porque si una persona en un trabajo de oficina trabaja 8 horas, porque yo no, que transmito y que estoy en algo que me hace feliz, trabajaría 8 horas, ¿no? Entonces es justo ser conscientes de esa parte. ¿Y cómo hacemos la integración con las marcas? Ay, afortunadamente Twitch cada día innova más con sus herramientas y hay muchas maneras de hacerlo. Justo ahí es donde como Another hemos ido buscando cómo profesionalizamos esta parte, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, por la parte de medición de resultados, que también es algo que de pronto para las marcas interesa mucho. Hay que salir de lo tradicional, que es solamente, oye, te voy a mandar, no sé, X producto y vas a hablar de él en stream y tan, tan. No, creo que siempre hay que buscar más allá. Twitch tiene herramientas como que de pronto el título del stream lo puedas poner patrocinado por X marca, ¿no? O es como lo más sencillo a lo más integrado, que puede ser tener alertas personalizadas de bits con algo referente a tu marca. O cuando manden X cantidad de bits, que ganen algo de tu marca. O con los puntos del canal, que esos son monedas que, por ejemplo, ganas gratuitamente dentro de la plataforma por estar interactuando con el contenido, puedas darles alguna recompensa relacionada a la marca. Hay muchas formas de irse integrando. Cada día van encontrando nuevas formas. Algo, por ejemplo, que tiene Twitch últimamente y que me parece bastante interesante es que puedes reaccionar con emociones en el stream cada 4 minutos. Entonces, estás en el stream y abajo te aparece un botón que dice reaccionar. Entonces, tú puedes poner si te está dando risa, si te está pareciendo triste, si como que te está dando igual, si tal vez te sientes molesto con eso. Y creo que eso con las integraciones de marca funciona mucho, porque ya estamos llevando el análisis de la marca a un lado más cualitativo que cuantitativo, ¿no? O sea, Instagram ya nos dio esta parte en la que podemos ver cuántos likes y cuántos comentarios recibió. Y hasta ahí íbamos bien. Pero ahora Twitch nos está dando esta parte en la que podemos saber cuando el streamer está hablando de nuestra marca, cómo reaccionó la gente a través de emociones. Entonces, justo las marcas han ido encontrando como estos espacios, y además algo muy padre y que me gustaría como comunicar y es parte del reto es, dejemos de pensar que solamente es para marcas gamers, ¿no? Por ejemplo, un emperador, Galletas Emperador, de pronto mandó trajes de los emperadores a algunos streamers y jugaron en vivo disfrazados y presentaron el nuevo sabor de las galletas y estaban peleando ahí con las espadas según. Y se volvió esto súper viral, se clipeó un montón en TikTok y había un montón de menciones orgánicas en TikTok porque a la audiencia le pareció algo súper entretenido de hacer y diferente a lo que todas las marcas hacen, ¿no? Entonces, no es una marca gamer, Emperador, pero logró como integrarse en un contenido y sobre todo como marca saber que vas a tener que confiar en el streamer, porque al final es un contenido en vivo que no vas a poder guionar, no vas a poder aprobar antes de que salga en vivo. Tú tienes que decirle, estos son mis mensajes clave, confío en que tú vas a poder hablarle a tu audiencia en el tono más adecuado para que esto sea atractivo.
Interesante. Yo creo que tenemos que hacer una pequeña pausa para nuestros patrocinadores y regresamos en breve porque quiero hablar un poquito más acerca del ecosistema de Twitch y de cómo los streamers realmente pueden monetizar su trabajo dentro y fuera de la
De hecho,
plataforma.
quiero hacer una pregunta porque también he visto cómo antes están teniendo problemas con la monetización, ¿no? Así que, si les parece, vamos a la pausa. Aquí en Vida Digital con Alex Newman en la mañana en Compo Radio. Anco. 11:33 minutos de la mañana aquí en Radio Anco 92.1 FM. Estamos en Vida Digital con Alex Newman. Oigan, y yo les quería hacer una pregunta. Yo les voy a contar el caso. Yo le he estado dando seguimiento desde la pandemia a Cristinini, que es una gamer, creo que es bastante conocida. En algún momento llegó a ser en habla hispana la más seguida en Twitch. Pero así mismo como subió, bajó. Pero los topes a los que ella llegó me parece que no están siendo tan fáciles de llegar. Y cuando se le preguntaba, bueno, ¿qué ha pasado? No sé si es así, pero lo que ha pasado es que la gente después de la pandemia se bajó de estar pegada a la pantalla y por supuesto que la gente ha vuelto al mundo real. ¿Eso no ha cambiado el modelo de, por ejemplo, Twitch y lo que le siga a Twitch? Porque ya por ahí hay algunas opciones. ¿Cómo entonces monetizar eso? ¿O va a haber que estar detrás de cada uno de los modelos, correr de una vez a inventar una forma de monetización? Hago la pregunta desde la ignorancia, ¿eh?
No, no te preocupes. Creo que Cristinini justo fue un caso, o sea, empezó como modelo gamer y de pronto ahorita ya es conductora y ya la vemos como en eventos como conductora y premiaciones y justo va a ser conductora de la velada del año este fin de semana, por ejemplo, ¿no? Entonces, tuvo este repunte, sí, pero a lo mejor ella no se mantuvo, pero hay muchos más que sí se mantuvieron, ¿no? Pasaba mucho que, por ejemplo, el comparativo que dan, que tenemos mucho, es que antes de la pandemia, un stream con muchos viewers simultáneos eran 5.000 personas máximo, ¿no? Ahorita los streams altos tienen hasta 100.000 personas, así un lunes cualquiera. Entonces, creo que en realidad depende mucho del creador de contenido. Siento que un poco lo que pasó con un caso como Cristinini es que en ese momento era de las pocas mujeres dentro de la plataforma. También eso era mucha ventaja para ella y ahorita ya de pronto tenemos toda así una gama. Ahorita la más vista de habla hispana y que de hecho está en el top mundial es Rivers, que es mexicana y justo fue alguien que nació en la pandemia, literal. O sea, que empezó a streamear a los 6 meses de pandemia, que ya no podía salir de su casa y dijo, bueno, ¿qué hago? Empezó a streamear y de pronto ahorita ya es un caso así súper top a nivel mundial, ¿no? Entonces, siento que es una pregunta, una respuesta un poco subjetiva, mejor dicho, porque como que depende mucho del creador, pero creo que sí se ha mantenido en general
Tiene
un...
que ver con la edad, porque quizás porque Cristinini ya está arriba de los 33, 34, pero por ejemplo, ella, no sé, Mayichi, todos son como de veintitantos. ¿Tiene que ver la edad?
Yo no considero que tenga que ver con la edad, porque por ejemplo tenemos a un Auron Play y a un Rubius que mantienen a gente promedio 30.000 vistas al día, aprox, si no es que hasta los 50.000 vistas, y también Rubius tiene 32 años, creo, Auron Play anda por los 34. No considero que tenga tanto que ver con la edad, tal vez tenga que ver un poco con el enfoque de contenido, que creo que ahí sí pudo pasar con Cristinino un poco, ¿no? Que jugó un poco como este papel de que andaba como caster, luego como conductora, luego como en juegos, en series, y ha ido como haciendo mucha variedad. Creo que es más que nada el contenido lo que le ha generado estas sube y bajas. No veo tan despegadas las edades, porque la realidad es que los top influencers o los top streamers están en los 30 o arriba, la mayoría. O sea, sí hay muchos y la mayoría de streamers pueden estar en los 20 y pico, pero los top, la mayoría están en los 30 o de 29 para arriba, lo cual es justo un fenómeno ahí medio, medio curioso.
Interesante. Ahora, una pregunta en cuanto a la parte de monetización. Muchas personas que están buscando de pronto incursionar en este tema no están muy claras en cuanto al tema de la monetización. Hemos visto que hay plataformas, por ejemplo, una que es muy conocida, que es, por ejemplo, OnlyFans, te quita creo que un 20, un 30% más o menos de lo que te entra en cuanto a donaciones, por un lado. Por el otro, hay plataformas, como en el caso de YouTube, que tienen que verte literalmente millones de horas para que realmente se convierta en una cantidad de dinero que pueda servir para sostener una casa, una familia, de pronto continuar tus estudios, o sea, invertir en tu propio canal, en tu propia producción. Y una de las cosas que la gente también se está quejando es que, por ejemplo, a la hora de monetizar, te hacen cobros dentro de la plataforma, te hacen cobros cuando conviertes ese pago a, digamos, una cuenta bancaria. Y por último, pues ya para terminar, cuando vas a sacar la plata del cajero, el cajero automático te quita una X cantidad de dinero. O si vas a pagar algo con una tarjeta, igual la tarjeta te quita un porcentaje. Entonces, cuéntanos un poco sobre la forma en que las personas pueden monetizar tanto dentro de la plataforma y los números que pueden esperar dependiendo de las vistas, versus lo que entiendo hacen muchos otros creadores de contenido que dicen, ¿sabes qué? Aquí está mi enlace de PayPal, aquí está mi enlace de tal cosa, o compra mi mercancía, llámese suéteres, tazas, gorras, etcétera, a través de otras plataformas como Patreon. Háblanos un poco sobre el ecosistema económico de las personas que utilizan Twitch como plataforma para producción de contenido.
Creo que justo estamos en un momento perfecto para hablar de monetización en Twitch porque en últimas semanas ha sido como mucha novedad este tema, ¿no? Primero, porque el modelo que Twitch estaba manejando, dependiendo de si tenías un contrato especial con ellos o no, en general era un 70-30, 70 para ellos, 30 para ti, que justo como mencionas es poco competitivo versus otras plataformas a lo mejor, ¿no? Y también acaba de pasar que empieza a salir ahorita esta plataforma nueva que se llama Kick, que está buscando ser la competencia de Twitch, tiene prácticamente las mismas herramientas, solamente que todavía no tiene el soporte que tiene Twitch a nivel técnico. Y en esta búsqueda que tiene Kick de estar fichando gente para su plataforma, Kick está ofreciendo el 100% para ti como creador. O sea, creo que es un 99-98% lo que te ofrecen a ti y como un 2% lo que se queda en la plataforma. Ahora, no es la primer plataforma que intenta algo así para competir contra Twitch. Y la realidad es que ninguna plataforma ha logrado, con todo y estos modelos de monetización magníficos, competirle a Twitch, porque mucho es por la infraestructura técnica, que de pronto pasó que acaban de fichar al influencer, al streamer más visto a nivel mundial, que es XQC, por 100 millones de dólares para que estuviera en Kick streameando. Entra a streamear a Kick. ¿Qué pasa? Que cuando la gente entra a verlo, se cae la plataforma.
Ahora,
Entonces, dime, perdón.
no, continúa. Era básicamente tener un poquito más idea específicamente de, ok, hay otras plataformas que están tratando de traerse a la gente. Sin embargo, ¿cómo está haciendo la gente que está en este momento, ya sea en Twitch, o que quieren entrar a Twitch, pero que quieren que se convierta en una fuente de ingreso?
Sí, justo ahí, o sea, como en un promedio, por ejemplo, creo que dependerá de qué tanto quieres vivir solamente de Twitch, ¿no? Porque hay mucha gente que dice que con tener en promedio 100 vistas en stream y estar manejando 150 suscripciones en tu canal al mes, puedes tener un ingreso decente, tal vez no el mejor ingreso, pero les da para muchas cosas, ¿no? Hay muchos, por ejemplo, estudiantes de carreras universitarias que tienen en promedio 50 vistas en un stream y con eso se están pagando sus estudios. Entonces, a lo mejor no son los de millones, pero ya tienen un ingreso fijo que les permite ir haciendo algo, ¿no? Depende mucho también de la cantidad de donaciones que tengas. Y Twitch ahí, por ejemplo, acaba de activar lo que le llaman el super chat, que es que puedas mandar dinero directo. Es decir, ya no mandas bits, que ahí se perdía cierto porcentaje, porque al momento de que como seguidor pagas por bits, y luego le mandas esos bits al streamer y justo lo que dices, ¿no? El streamer lo retira de su cuenta y demás, perdían mucho dinero. La ventaja que están ofreciendo ahora con el super chat es que cuando te mande la gente directo $10, te van a llegar casi íntegros, ¿no? A excepción de los impuestos que tengas según la sección, la región en la que te encuentres, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? Que justo como mencionas, depende del caso. Hay streamers que han dicho, yo prefiero que no me manden dinero por Twitch, mejor compren mi merch, mejor compren tal cosa que vendo o así, porque me llega más íntegro el dinero. Pero seguramente a los streamers más pequeños esto les va a ayudar muchísimo, ¿no? Creo que depende ahí del rango de followers que tengan, el qué tanto les va a servir este modelo, ¿no? Twitch replicó esto del super chat de YouTube, porque en YouTube cuando streameas en vivo, como recibes donaciones, es con dinero directo. Entonces Twitch replicó este modelo ahora y es como su forma en la que están intentando como aliviar un poco este tema de la monetización, que sí es un tema recurrente, ¿no? Pero creo que más que pensar en que otras plataformas te den más dinero, tienes que pensar en la estabilidad que te ofrece Twitch versus otras. A lo mejor otra plataforma te va a dar, no sé, $100 en una semana, pero en 2 semanas desaparece. Y a lo mejor Twitch te va a estar dando $20 a la semana, pero es algo que va a vivir a largo plazo, al menos por ahora no se ve que vaya a caer pronto. Y entonces piensa ahí un poco en la estabilidad, ¿no? Te digo, en promedio, lo que hay gente que va comentando y que lo que sale como más o menos en las estadísticas de Twitch y demás, es que con 100 viewers al día, aprox, ya puedes ir teniendo un ingreso más fijo. No podría darte cifras porque te digo, depende mucho también de cuántos followers tienes, cuánta gente ve los anuncios, cuánta gente te paga la suscripción, qué tantos anuncios metes tú, que por ejemplo esa es otra. En Twitch tú puedes decir, quiero que aparezcan 10 anuncios cada 3 minutos o no quiero que aparezcan anuncios y a lo mejor entonces solo va a aparecer el anuncio al inicio y eso también va a variar la monetización que tenga tu canal, pero creo que un buen punto de partida son 100 vistas en un stream.
Interesante, porque es muchísimo menos de lo que necesitas, por ejemplo, en una plataforma como YouTube. Ahora, una de las cosas que también ha sido objeto de conversación, por no ponerlo más feo, en cuanto a el contenido que a veces hay en Twitch, es cómo en algunos casos han amonestado o incluso sacado a algunos streamers, ya sea por estar mandando contenido discriminatorio, violento, o en algunos casos por estar transmitiendo cosas ya sea explícitas o que solamente son básicamente exposición propia corporal, que eso va en contra de las reglas de Twitch. Hemos visto casos mucho más li ligeros donde, por ejemplo, Windy es una muy famosa streamer también que juega videojuegos con ropa que se le ve muy bien, y hay gente que le gusta ver eso.
Tipo Amurant, por ejemplo.
Exacto. O también, por ejemplo, Diana Monster, que es una muchacha muy, muy simpática, que hace streaming y habrá gente que a lo mejor no está viendo el juego, sino que la está viendo a ella. Obviamente, ninguna de ellas hace nada para realmente ganarse que les cierren la cuenta y eso, pero sí han habido algunas personas que hacen streaming que han sido objeto de amonestaciones o incluso de suspensiones de cuentas por distintas razones. Cuéntame un poco acerca de esa parte del ecosistema, cómo Twitch está lidiando con eso, cómo están lidiando los creadores de contenido que quizás lo único que podían hacer era mostrar cosas y ahora tienen que hacer de pronto algún tipo de contenido real para poder justificar. Cuéntanos un poquito de esa parte.
Creo que justo ahí depende mucho, o sea, si bien Twitch tiene como reglas generales, depende mucho también de cómo categorizaste tu contenido al momento de hacerlo. Ha pasado porque ha sucedido que por X o Y razón, por hacerle la broma a un streamer, de pronto les aparece una foto explícita de un desnudo explícito y les ponen un baneo de al menos 2 días, ¿no? Y esto es porque a lo mejor ellos en su categoría tenían de que el Just Chatting, que en esa categoría específicamente no puedes mostrar nada explícito, porque es una categoría muy abierta al público en general. Pero, por ejemplo, cuando están jugando GTA, sabemos que se presta para que haya escenas violentas o como muy explícitas, o cuando están jugando Rust, que es un juego en el que también los personajes, hay puntos en los que se ven totalmente desnudos. Si tú pusiste la categoría exacta, si tú estás poniendo, estoy jugando Rust, Twitch no te va a banear si se muestra un desnudo, porque Twitch sabe que es parte del contenido que está utilizando dentro de esa categoría, ¿no? O sea, aquí entra mucho el que tú como creador de contenido, con ayuda de tus moderadores, tengas cuidado de este tipo de cosas, de en dónde estás en tu categoría, ¿no? Por ejemplo, Amobran, que pusieron ahorita como ejemplo justo, cuando streamea solamente en bikini y en la piscina, literal está en la categoría que permite hacer eso. Si ella estuviera a lo mejor en categoría Fortnite y estuviera haciendo eso mismo, seguro es un baneo, por mucho que se le permitan muchas cosas. Si la categoría es Fortnite, pero estás haciendo otra cosa, te van a banear. Entonces, ha pasado justo lo que dices, ¿no? Que por X o Y broma o razón, banean, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿qué sucede también con los baneos? Que de pronto caen cosas por derechos de autor que brincan en la plataforma. Ahí también entra mucho qué tanto tiempo lo usaste, por ejemplo, cuando son canciones, el volumen en el que lo tienes y qué tanto tiempo lo estás usando puede perjudicar o no, porque todo esto lo monitorea la plataforma. O sea, si tú estás 100% con la canción así a todo lo que da y escuchaste la canción completa del minuto cero al final, puede entrar un baneo por derechos de autor porque se presta para que parezca que tú estás monetizando con algo que no te pertenece. Cuando proyectan películas, por ejemplo, eso es 100% baneo porque es ilegal para la plataforma, porque no puede, es piratería para la plataforma. Entonces, eso sí, no hay forma de que lo hagas. Puedes reaccionar al tráiler, sí, pero si vas a proyectar una película, tienes que entrar en un tema de permisos con Twitch, con ayuda de la plataforma o de la productora que sea dueña de la película, ¿no? Entonces, creo que más bien el baneo, pues sí puede sonar de pronto a razones absurdas. Y de pronto pasa mucho que les sucede justo por bromas que les hace la audiencia o gente ahí random o que de pronto se les va un link raro o lo que sea. Pero la realidad es que Twitch, mientras tú estés dentro de la categoría y las etiquetas correctas en tu contenido, sí tiene este monitoreo bien de decir, ah, bueno, esto sí lo podemos permitir, esto no. Y creo que es mucho más amigable Twitch en ese sentido que un YouTube, por ejemplo, que YouTube no te pregunta y te mete el baneo y va y no le importa por qué fue X o Y cosa, ¿no? Te mete el baneo y perdiste el canal o perdiste ese video. En cambio, Twitch creo que sí es un poco más amigable con esas reglas.
Sí, he visto casos, por ejemplo, de streamers que yo veo en YouTube que tienen, por ejemplo, ponen un video acerca de, digamos, alguna estafa. Está la empresa, está estafando a la gente y pasa, y llega alguien de esa empresa y entonces les reporta el video como si fuera derechos de autor, simplemente para frenar el daño y al final acaban realmente es promoviendo que la gente se entere de que le cerraron el canal a fulano por estar denunciando la trampa que estaba haciendo Sultano. Entonces, es delicado el tema, pero sí muy interesante. Ahora, antes de que empezáramos el programa que estábamos lidiando con el tema técnico que afortunadamente pudimos resolver, estábamos hablando del tema de las empresas, cómo están adoptando estrategias en cuanto al tema del manejo de influencers o del uso de influencers para sus marcas. Y dentro de lo que conversábamos, hemos visto que quizás hay un movimiento por parte de las empresas de cambiar su estrategia, de simplemente irse por la persona que tenga más likes, más seguidores, que obviamente se han dado cuenta después de que muchos lo hemos estado gritando como la voz que clama en el desierto, de que los likes no hacen sonar la caja registradora, los followers no siempre son reales. Hay mucha gente que le está cantando un estadio lleno de maniquíes y haciendo nada, versus personas que de pronto están sentadas en el parque y la docena de personas que tienen alrededor escuchándolo están realmente compenetrados con su mensaje. Cuéntanos cómo está ese ecosistema en la región, cómo está cambiando, para bien o para mal, el tema del manejo de mercadeo a través de influenciadores.
Creo que justo todos los días hemos encontrado cómo ir profesionalizando y limpiando el proceso de selección de influencers, ¿no? Afortunadamente estamos en un momento en el que ya hay muchas plataformas que te ofrecen procesos que si bien tú pagas, te permiten llegar a un nivel de auditoría, de revisión de las audiencias de los influencers, ¿no? Donde tú vas a poder ver qué porcentaje de su audiencia es real, qué porcentaje de su audiencia son bots o son audiencia sospechosa, qué porcentaje está en el país en el que quieres llegar o qué tanto engagement rate tiene, que por ejemplo eso es mucho que evaluar, ¿no? Si tienes 100.000 followers, no puedes tener un 1% de engagement rate, porque eso habla de que en realidad la gente no interactúa con tu contenido, ¿no? Entonces, en Another, justo hemos ido buscando estar limpiando este proceso y replicarlo a nivel LATAM, que tenemos gente en toda LATAM trabajando a través de nuestras plataformas de auditorías que tenemos para seleccionar a los influencers. Y creo que también depende mucho de pronto de la visión de las marcas, ¿no? No es malo contratar influencers de millones de seguidores si tu objetivo es que mucha gente escuche el nombre de tu marca, porque a lo mejor ese influencer con millones de seguidores va a lograr que mucha gente escuche el nombre de tu marca, pero no va a lograr que la gente se meta a comprar tal vez o que investigue más el producto. Solo vas a lograr que mucha gente sepa de tu marca. Pero a lo mejor si contratas a un influencer de 20.000 followers, de 10.000 followers, que ya son más cercanos, que todavía la audiencia los ve como amigos hasta cierto punto porque los ven como muy reales, vas a lograr que aparte de que conozca el nombre de tu marca, le genere interés porque confían en su opinión y entren a buscar qué es lo que estás viendo y tal vez ya te van a convertir un poco más a venta, ¿no? Depende mucho de los objetivos de la marca, también el cómo va seleccionando cuántos followers va a tener, ¿no? También entra un tema de presupuestos y demás, que ahí ya es como ahondar mucho en tecnicismos tal vez, pero a grandes rasgos es eso, o sea, no está mal contratar influencers de millones. Dependerá de tu objetivo. Si lo que quieres es ventas, tal vez el influencer de millones no es el más indicado, aunque pueda parecer que sí, porque justo la lógica dice, como tiene millones, va a hacer que esos millones me compren. Pero la realidad es que no, porque tiene millones, justo la gente sabe que es más probable que tú le estés pagando por hablar de tu producto y a lo mejor no va a confiar tanto en esa reseña que estás dando y no se va a meter a comprar, pero ya conoció a tu marca y hasta ahí ya cumpliste cierta parte, ¿no? Pero ya si quieres a lo mejor convertir a que entre al link, te vas a ir con un rango un poquito más abajo. Vamos a hablar de gente de 100.000 a 500.000 followers que te puedan, como que sabemos que son más cercanos, que pueden sí generar más interacción. Pero ya si quieres ir como a lo real, que es casi lo que recomendamos cuando queremos convertir, es como vete con más pequeñitos, porque como es la gente que sí habla, que sí recomienda desde una honestidad más transparente y demás, es a la que sí te va a llevar, ¿no? ¿Cómo limpiamos esto? Es aprender a profesionalizar las métricas a nivel región. Si todos decimos que el engagement rate es esto, hagámoslo todos a ese mismo nivel en región, ¿no? Porque pasa mucho que cuando una marca trabaja con X agencia, dice como, ay, es que a mí me dijeron que el engagement rate era esto. Y es como, pues no, o sea, el lineamiento global o lo que replican la mayoría de los países es esto, y guíate por esto, ¿no? Entonces, creo que ahí entra un poco dependiendo de las regiones. En Latinoamérica en general no estamos tan regulados todavía en influencer marketing, a comparación de cómo están en Europa o en España, que ahí sí ya tienen como hasta lineamientos legales y ya está como más sustentado. Aquí Latinoamérica sigue como en una fase muy experimental, donde todavía los grandes líderes están intentando como poner fijos cosas, porque también de pronto entra el costeo de los influencers, ¿no? Que te quieren cobrar lo que ellos quieren, pero tienes que. No puedes cobrar lo que quieres, tienes que cobrar conforme a los resultados que das, ¿no? Entonces, Latinoamérica sigue en esta fase experimental donde seguimos definiendo conceptos, pero creo que Another Company lo ha logrado hacer en un nivel que nos ha llevado justo a ser de las agencias de influencer marketing a nivel LATAM, de las más grandes y de las más relevantes, porque trabajamos con clientes como P&G a nivel región, en México y en región, que P&G es una gran empresa que tiene lineamientos muy estrictos y muy específicos que nos limpian a nosotros el proceso y eso mismo nos lleva a ser profesionales en el área, ¿no?
Me parece excelente toda la información que nos has podido brindar y definitivamente quiero ver si te invito para profundizar en mi podcast, quizás con un poquito más de tiempo para hablar por la parte técnica, por un lado, y por el otro, que hablemos un poquito acerca de la otra cara del asunto. De pronto te podemos invitar de vuelta otro día, que es la parte de cómo las agencias, como la tuya, ayudan a los influencers a llegar a esas marcas. Que para realmente pues ayudar a que las marcas puedan lograr su cometido. Pero bueno, el tiempo se nos acabó, tenemos que entregar cabina a tiempo, eso es algo que me enseñó Guillermo y que nunca se me olvida. Así que Guillermo, muchísimas gracias por el espacio y nos vamos despidiendo de nuevo de Frida Olivares de Another Company.
Uy,
Pueden buscarlo
interesante,
en redes.
Frida.
como Another Co. Y entérense de todas las cosas que están haciendo, todas las marcas con las que trabajan y demás. Muy contento de colaborar con ustedes y de participar en esto, Guillermo.
Y este programa lo puedes volver a ver en Vida Digital, en YouTube, y en La Mañana Ancón también en YouTube. Así que ahí
Así
va a
es.
estar. Sí o sí.
Muchísimas gracias por el espacio.
Gracias a
Muchísimas
ustedes.
gracias, Frida. Cuídate mucho. Alex Human,
Nos
nos
vemos
vemos.
la
Cuídense
próxima
mucho. Hasta
semana. Y
luego.
hablamos luego, que
Adiós.
tengo un invitado interesante que podemos también traer.
Ah,
Hablamos.
maravilloso, maravilloso. Hablemos.
Nos
Alex
vemos.
Human con nosotros en Vida Digital, aquí en La Mañana Ancón. Nos vamos. Don Diego, muchísimas gracias.